COPE Palencia.
Estar informado.
Las nuevas galletas Bullón Cero Azúcares te ofrecen Herrera en COPE Palencia.
Muy buenos días, saludos de Manuel Bejón. Madrugaba el pleno municipal y ha salido adelante la cuestión de confianza al alcalde con la abstención de Vox. Luego estará el alcalde con nosotros a partir de la 1:20 de la tarde. Antes les contamos otras cosas que han pasado en nuestra capital y provincia, por ejemplo, el tiempo. Y saludamos desde la Agencia Estatal de Meteorología a Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Otra jornada marcada por la nubosidad en la provincia de Palencia, sobre todo en la zona norte, con cielos cubiertos. Nos dejan precipitaciones débiles que irán remitiendo, sobre todo a últimas horas, cuando se vayan abriendo claros, con una cota de nieve por su parte de 1000 metros. Las temperaturas máximas en descenso localmente notable. También contaremos con heladas en débiles, valores de 12 grados en horas centrales en Palencia, sin superar los 10 en Cervera de Pisuerga, 9 en Carrión de los Condes, en Guardo, 7 en Aguilar de Campo. Ambiente frío con viento del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Aislamientos Javier no le tenemos miedo al invierno. Exposición de estufas, chimeneas y calderas de pellets con reparto a domicilio. Conoce nuestro showroom con espacios reales y envolventes para que compruebes cómo encaja la decoración de tu hogar. Aislamientos Javier, calle Alfareros 44, Polígono San Antolín, y en aislamientosjavier.com. Aislamientos Javier, damos calor a tu invierno.
Y en primer lugar, en este tramo de magazine pasamos revista a los asuntos de Diputación de Palencia, charlando un rato con Juan Antonio Obispo, diputado provincial. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Buenos días.
Bueno, hoy hemos conocido que el Consejo Provincial de la Mujer aborda los actos que van a tener lugar el día 8M, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué es lo que se ha hablado esta mañana, José Antonio?
Bueno, pues hemos estado dando cuenta al Consejo Provincial de la Mujer de los actos que queremos realizar con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Haremos un acto por la tarde en el Centro Cultural Provincial, aquí en la Plaza de los Juzgados. Reconoceremos a los concursantes del certamen de relatos Cristina Tejedor, y haremos una mesa redonda en la que, bueno, pues reflexionaremos sobre la necesidad del conocimiento como palanca de conseguir políticas y conseguir la meta de la igualdad tan deseada. Pero sobre todo, yo creo que el núcleo mollar del Consejo Provincial de la Mujer de hoy ha sido la reflexión sobre ese cuarto plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ese balance de todas las actuaciones realizadas en el año 2021, del que hemos dado cuenta a todos los miembros del Consejo.
¿Y cuál es ese balance?
Bueno, pues yo creo que podemos hacer un balance positivo. La verdad es que el plan se estructura en 7 áreas de intervención. Son 160 las acciones que desarrolla, las acciones que nos impele a conseguir. Y bueno, yo creo que podemos hablar de un nivel de ejecución de un 73%. Yo creo que es un nivel alto. Yo creo que es un nivel de ejecución en el que primero tenemos que agradecer la implicación de esta institución, la implicación de las distintas áreas comprometidas con esta política de igualdad entre hombres y mujeres. Y sobre todo una reflexión, pues, para ver cuáles son las debilidades y por dónde tenemos que seguir transitando.
Hay que seguir, obviamente, trabajando por todo esto. Se ha conseguido avanzar mucho, pero esto no debe ser óbice para seguir trabajando, y no solo ese día 8M, ¿no?, sino todos los días del año en promover esa igualdad que sea lo más real posible, que lo podamos palpar con las manos.
Sí, efectivamente. Es una de las conclusiones también a las que hemos llegado. Han sido más de 18.000 los palentinos que han participado activamente o que han sido beneficiarios de alguna de las acciones de este plan. Pero cuando estamos hablando de derechos fundamentales, como es el derecho de la mujer, nunca acabas de llegar, nunca llegas a la meta. No puedes decir, ya lo he conseguido. Entonces, es claro que las administraciones tenemos que ir de la mano con la sociedad civil para trabajar, para desarrollar estrategias de colaboración, como lo venimos haciendo, por ejemplo, pues con el campus de la Universidad de Valladolid en Palencia, o con esa red de igualdad de mujeres de las zonas rurales, o con esa red de igualdad que trabaja en el tema de la trata y la prostitución, o con la Dirección Provincial de Educación, llevando sus talleres de formación en igualdad en los distintos institutos de la provincia de Palencia. En definitiva, no solo mirarnos hacia adentro y ver que sí, que es cierto que hemos conseguido un 73% de esas acciones, sino que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir trabajando de la mano de la sociedad palentina y con otras administraciones.
Últimamente se ha escuchado alguna voz diciendo que las mujeres han perdido cierto derecho del camino que ya habíamos avanzado. ¿Cree usted, piensa que esto es cierto, o si es una valoración que se puede, digamos, lanzar, pero que a lo mejor está falta de argumentos?
Bueno, pues todos hemos escuchado en los medios de comunicación esa reflexión que usted me hace ahora. Pero bueno, yo creo que lo importante no es quedarnos con lo que dicen, sino en el compromiso firme de seguir trabajando, como hemos analizado en este consejo, en el compromiso firme de no bajar la guardia. Bueno, pues a lo mejor quien hace ese tipo de reflexiones maneja algunos datos, que yo no lo dudo, no tengo por qué ponerlo en duda. Pero desde luego que lo importante es seguir, por ejemplo, con este tipo de acciones, con este plan de igualdad de oportunidades. Y sobre todo también lo que vamos a hacer ese 8 de marzo es pensar que desde la educación y desde la generación del conocimiento podemos desarrollar estrategias para que la igualdad real entre hombres y mujeres, no la igualdad que están establecidas en las leyes, sino la igualdad real, la igualdad de cada día, pues sea ese gran objetivo en el que tenemos que seguir trabajando los días.
Muchísimas gracias por su tiempo, diputado.
Pues muy bien, muchas gracias a usted. Un saludo.
En Freud te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con las frutas y verduras de temporada procedentes de nuestros proveedores locales. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Viernes 25, tenemos una cita con los amigos de los clásicos en la Fundación Díaz Caneja. Vamos a poder tener el privilegio de escuchar a un joven pianista rumano que se llama Iulian Ionut, que vino a nuestro país cuando solo tenía 10 años, nació en Rumanía en el año 1994 y estuvo aquí en España, pues entre otras cosas, haciendo estudios de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares durante 10 años y luego empezó a compaginar esos estudios de piano con el grado de musicología y ahora mismo pues es uno de los poquitos, además, pianistas invidentes que tenemos en nuestro país, en España, siempre con una sensibilidad especial. Ya le saludamos. ¿Qué tal, Iulian?
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Tú vienes muy joven, ¿verdad?, a España, Iulian.
Sí, sí, yo me vine aquí con 10 años y empecé a estudiar, eso, como tú has dicho, en el Conservatorio de Alcalá de Henares, de la mano de mi profe, de Marta Espinosa, y nada, y luego posteriormente pues también empecé a estudiar musicología y ahora estoy acabando el grado superior en el Centro Superior Catalina Augusta, aquí en Madrid.
En tus conciertos se suelen ver un poquito de todo, vamos a decir un poquito de todo, ¿no?, porque también das espacio a la improvisación.
Sí, lo que intento también es acercarme al público de una manera diferente, por así decirlo, ¿no? Además de tocar música clásica, me gusta hablar sobre los compositores, sobre lo que vamos a escuchar, ¿no? Para que el público lo entienda mejor, ¿no? Y que se acerque al músico de otra manera que no sea el programa de mano. Cuando una persona te escucha hablar, pues también yo creo que te entiende mejor, ¿no? También como persona. La cosa es también que el público se acerque a la persona, no tanto al pianista, ¿no? Que está bien en el escenario tocando. Eso siempre lo dejo como para la segunda parte del concierto, ¿no? Para los últimos 10 minutos, un cuarto de hora. Simplemente, pues en esa parte lo que me dedico es pues a coger piezas también de música clásica. En este caso vamos a escuchar unas piezas de Federico García Lorca. Me pongo a improvisar y a enlazarlas, ¿no? Las unas con las otras. Y que me gusta bastante, la verdad.
Uh-huh. Iulian, obviamente no podemos pasar por alto que eres un pianista invidente. ¿Esto te ha costado más llegar a donde estás ahora mismo? Porque me imagino que estudiar en braille también sea más complicado. ¿O se tiene una sensibilidad especial también con esto?
Bueno, el sistema de partituras en braille es mucho más complicado que el sistema de partituras en tinta, al fin y al cabo, porque en braille cada signo tiene su significado, ¿no? En tinta es como unos dibujitos, ¿no? Son unos pentagramas de arriba abajo, en cambio en braille todo es texto. Y además yo siempre utilizo tres conceptos clave, ¿no? Leer, memorizar e interpretar. Nosotros no podemos leer a primera vista. Tenemos que leer, como digo yo, a primer dedo. Uh-huh. Lo que pasa es que también hace que tengamos que memorizar primero las partituras y luego dedicarnos a hacer el trabajo de perfeccionar la obra.
Hay que decir a la gente que a pesar de la situación actual, que puede invitar a lo mejor un poco a la relajación con el tema de cómo está la pandemia, hay que seguir con un aforo del 50% ahí en la Díaz Caneja y por tanto el número de plazas disponibles es de 80 personas. O sea que la gente que quiera ir, que vaya ya cogiendo sitio, que vaya cogiendo asiento, recordamos precio, 4 euros para los que no son socios de Amigos de los Clásicos y gratuitas para los que sí son socios. Pues nada, Iulian, que te estamos esperando con los brazos abiertos y deseando escucharte.
Hombre, por supuesto, y yo encantado de llegar allí. Y nada, y espero que a la gente le guste el concierto, por supuesto.
Dalo por hecho, seguro que sí. Gracias, Iulian.
Nada, a vosotros, un saludo.
Y poquito a poco vamos avanzando hasta la una del mediodía. En 20 minutos volvemos a estar con todos ustedes con más información local y provincial. Reciban un saludo de Alberto Sanz, que estuvo acompañándome en el control de sonido, y de un servidor, Manuel Lobejón. Te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.